Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
¿Qué tal?
Aquí andamos. ¿Me dejas que me haga una pregunta así en voz alta muy rápida?
Muy rápida.
Mira, oye, ¿cómo crees tú que nos deja la escena de Álvarez, del ministro de Exteriores, este que sabe de diplomacia lo mismo que de pesca submarina, yéndose corriendo a Bruselas a ver si le arreglan lo del gas con Argelia, cuando ya parece más que consolidada la alternativa italiana a ese suministro? A mí es que yo me pierdo, por lo menos.
Hombre, al menos intentarlo, ¿no?
Parece que llega tarde, ¿no?
Al menos intentarlo. Lo que pasa es que para ir a Bruselas deja otra cita que también es importante. Pero bueno, esto es elegir. Las elecciones determinantes como estas son las que luego marcan en función de los resultados el acierto, ¿no?
Pero va a Bruselas a bajo nivel, además. Es que yo es lo que más me preocupa de todo, porque si vas a Bruselas a una reunión con Ursula von der Leyen, de acuerdo. Si vas a Bruselas a una reunión con el comisario de Comercio, pues que no tiene muchas potestades, no sé. Me parece que es que la pérdida de peso específico de España está siendo muy alarmante, incluso en la UE, donde estamos funcionando muy bien. No lo sé.
Bueno, cosas que te hayan dicho de Juan Espadas.
Mira, pues como cada día abrimos capítulo de oyentes con la opinión que les merecen los distintos candidatos a los que entrevistas para las elecciones en Andalucía. Nos dice Merche desde Sevilla: si Espadas pudiera gobernar Andalucía como gobernó Sevilla, sería un buen presidente a pesar de Sánchez. Y ahora vamos a escuchar a Ana de Jaén, a Cristóbal de Málaga y a Josefa desde allí, desde Sevilla.
A ver, ¿este señor Espada ha pensado que los que tienen rentas más altas se las pueden llevar a otro sitio? Porque eso es de cajón. Y a los que tienen menos rentas, que a lo mejor cotizan por 100 euros, ¿qué demonios les vas a rebajar más?
El impuesto de sucesiones que él quiere restaurar, ¿no piensa él que es confiscatorio? Voy a más. ¿No es directamente robar a los hijos las propiedades de los padres?
Que tanto como dice que ¿por qué no invierte Juanma Moreno en sanidad, en educación? ¿Por qué rechazó los presupuestos del Partido Popular? ¿Por qué los rechazó junto a Vox?
Y para cerrar capítulo, Consuelo, de Almería, insiste en una idea bastante extendida, Herrera. Dice así: me fío del señor Juan Espadas. Mi duda es si tiene las manos libres en este Partido Socialista de Pedro Sánchez.
Claro. A Juan Espadas le hemos preguntado lo mismo que a los demás. Es decir, esto aquí no se trataba de hacer un debate. Juan Espadas le decía: oiga, ¿usted qué propuestas tiene? Dígamela. Bueno, y la gente ya es mayor y la sabe valorar. Si lo compran o no lo compran. El debate más delicado está en lo impositivo, es evidente. A mí de lo impositivo, yo no sé a vosotros, me ha quedado la sensación de que dejará unas cosas como están, pero subirá otras, en sucesiones y en patrimonio, ¿no?
A mí me parece que... Primero, me parece que Juan Espadas es una buena persona. Tan buena persona que a veces pues mete la pata en política. Yo creo que en una entrevista como la que tú le has hecho, no puede decir que hay datos que desconoce todavía. Lo siento mucho, pero cuando estás hablando de temas impositivos no puedes decir eso. A mí me parece que, en el fondo, Espadas y Moreno Bonilla o Juan Marín son muy equiparables. No sé yo, Moreno Bonilla, que contestará a la pregunta de las 5 millones de herencia, pero no puede decir que no tasará, que no habrá imposición sobre una herencia de 5 millones. Yo creo que en cualquier país europeo la hay. Otra cosa es cuánta sea esa imposición, qué porcentaje se imponga. Y ahí yo creo que es la gran diferencia entre Espadas y Moreno Bonilla, es simplemente cuestión de porcentajes, porque es que tienen unos talantes muy parecidos, ¿no? Me parece que, en fin, yo una cosa que me ha parecido que es un poco naif, lo siento mucho, señor Espadas. Cuando Carlos Herrera te pregunta si piensa hacer como Pedro Sánchez, cuál es una pregunta malvada, pero es una pregunta de un periodista, que es la que le hubiese hecho cualquiera, no puedes dedicarte solamente a elogiar a Pedro Sánchez, tienes que distanciarte de algunas cosas de Pedro Sánchez. Yo creo que ahí, pues, en fin, Pedro Sánchez no le ayuda en su campaña en estos momentos menos que nunca, claro. Y ahí, pues, en fin, ahí tiene una debilidad importante.
Di, Guadalupe, di.
No, yo, al margen de la cuestión impositiva, hay una cosa que me gustaría comentar, y es que creo que el diseño de la campaña del Partido Socialista en Andalucía, que ha parido Félix Bolaño, es decir, que se ha parido desde Ferraz, tira un poco piedras contra el propio tejado de de Juan Espadas, porque claro, se han centrado muchísimo en la corrupción, diciendo que bueno, pues el PP llega a las instituciones a enriquecerse, que son deshonestos, que las instrumentalizan, los han llamado mangantes, y claro, yo pienso que el señor Espadas tiene que sentirse un poco aludido, porque su mujer acaba de personarse en un procedimiento como investigada precisamente por haber sido, parece ser, y presuntamente colocada en un puesto a dedo de la Fundación Fafe. Es decir, es que parece que no haya nadie del Partido Socialista Andaluz que no esté implicado en el caso ERE. No había nadie más para presentar de candidato.
Pero aquí en la campaña andaluza, no, el PSOE se ha cuidado mucho de sacar el tema de la corrupción. El PSOE andaluz, porque sabe que no es un tema donde pues tiene las de perder. Ha sido desde, efectivamente, como tú decías, desde Ferraz, la Moncloa o donde sea, desde donde se ha hecho incidencia en ello, pero le ponen en aprietos, porque claro, Espadas en eso ha sido muy... Fíjate tú, por ejemplo, en esta conversación, cómo no ha sacado ni en un segundo la palabra corrupción.
Claro, es que tú piensas que desde el PP se está, además, como no hay nadie del Partido Popular que esté siendo investigando, se amparan en la ejemplaridad. Ayuso tiene que dar explicaciones, Almeida tiene que dar explicaciones, y aquí que hay la esposa del candidato a la Junta y alcalde de Sevilla que está siendo investigada, claro, es que ese diseño de la campaña le hace muy flaco favor a este señor.
Sí,
yo creo que por lo que hemos oído a los oyentes, y por el conocimiento que tengo de Espadas, él fue un buen alcalde de Sevilla y tiene una forma de hacer política suave y moderada, y me lleva a pensar un poco en lo que decía Fernando. Según estaba hablando, lo estaba meditando. Probablemente Espada, que sea con Moreno, son los que tienen posibilidades, la demostración de lo que tiene que ser una campaña electoral sin grandes tensiones, sin grandes trifulcas, que se diferencien por porcentajes impositivos, por etcétera. Probablemente Juan Espadas esté por encima hoy de lo que el propio PSOE, por lo que tú le preguntabas en relación con Pedro Sánchez. Yo creo que está peor la política general que lo que representa él en Andalucía. O dicho de otra forma, a él la política general o nacional le perjudica sus expectativas. Esa es mi impresión, ¿no? Yo tengo, ya te digo, yo le conozco, he intentado varias veces que viniera al siglo XXI y no ha podido, pero bueno, en cualquier caso, vendrá seguro. Eso me lleva a pensar que sea el que sea el resultado, el 19... no va a ser el máximo o el único responsable si no fuera el esperado por ellos. Y segundo, y otra cosa que me chirría de todos, ¿no? Es decir, todo se reduce a dos opciones: Partido Popular, con más o menos representación, apoyado por Vox, Ciudadanos no juega mucho en esta ecuación, según parece, y el Partido Socialista con su izquierda. No pasa por la imaginación de nadie algo razonable, y es que el segundo partido ayude, colabore de formas bien diferentes, puede ser, a que el que haya ganado las elecciones gobierne. Eso no pasa por la cabeza de nadie.
Como deberían,
anatema.
Como deberían haber hecho en Castilla y León.
Claro, parece un anatema, ¿no?
Mira,
esto no. Yo puedo ir con esto, con esto, con esto. Y el señor Moreno Bonilla tendrá que ir con vos.
Ha dicho 32
veces
Moreno
Bonilla. ¿Ustedes no han pensado en alguna ocasión que el segundo permita la proclamación de presidente del primer candidato y salgan adelante con políticas centrales y moderadas sin estar tirando de una izquierda más extrema o de una derecha más extrema? Pues no, pero ni como reflexión, ¿no?
Guadalupe.
Muy rápido, en relación a este tema de los pactos con los respectivos extremos, a mí es que me chirría este intento de equiparar a los apoyos del Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular con Vox. Mira, ha recurrido, por ejemplo, a la falacia de que Vox pone en duda los derechos fundamentales de las mujeres. Vamos a ver, yo hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con Vox, pero precisamente en este tema lo que hace Vox es criticar algo que cualquier cualquier demócrata debe hacer, que es que se recurra a la criminalización colectiva de los varones y a que se imputen delitos por la mera cuestión de que se reúna una cualidad biológica. Esto cualquier demócrata tiene que estar en contra de esto. Si vamos a eso, si jugamos a eso, podemos decir que el gobierno de España tiene como socios a gente que sí que cuestionaba los derechos fundamentales de las mujeres hasta el punto de acabar con ellos porque asesinó a mujeres y a niños. O sea, es que esto hay que decirlo claro, ya no se puede equiparar a Vox con algunos de los socios del gobierno de España. O sea, es que son de extrema izquierda, no son mucho más que extrema izquierda.
Estamos hablando, perdona, de Andalucía. Y esos son de extrema izquierda. Yo, si me he caracterizado por algo, es por mostrar mi repudio a los acuerdos del PSOE con RC y con Bildu.
Pero es que los apoyos del Partido Socialista en Andalucía son gente como a la izquierda del PSOE, quiero decir, son gente como Teresa Rivera, que son anticapitalistas y que tienen un discurso.
Se llama Rodríguez.
Rivera es la ministra. Perdón,
Teresa Rivera es otra cosa.
Teresa Rodríguez.
También la podemos criticar, pero
una mezcolanza, en fin.
No es ninguna mezcolanza, Fernando, no es ninguna mezcolanza. Yo sé que tú desprecias mis opiniones y comentarios.
A ver, Guadalupe, te voy a decir una cosa, por favor, quédate con esta para siempre. Discrepar no es despreciar.
Aunque tú creas
que sí. Aunque yo pueda pensar que tengo mejor información que tú en algunas cosas, pero
Fernando,
fíjate, ni siquiera lo digo.
Yo discrepo, tú menosprecias. Además, recurres a la falacia in auctoritam porque crees que el hecho de ser periodista pues te confiere un plus de credibilidad.
Hombre, ser periodista te confiere un plus de información.
O sea, que tú no eres periodista como yo.
Yo no soy abogada en ejercicio.
Sois mayoría.
Bueno, vamos a ver. Que me parece muy entretenido el debate. Y muy simpático, pero ahora vamos a escuchar enseguida a Luis del Val. Y antes les tengo que hablar del Club del Gourmet del Corte Inglés. Usted ya conoce las barras degustación. Mire, haga un stop en sus compras. Disfrute de los productos de la tienda al mismo precio. Usted ojea su carta con una fantástica selección de productos y recetas a la altura de su surtido y disfrute de una selección de las mejores bodegas para hacerlo por copas, por ejemplo. Descubra las barras degustación del Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Con el buen tiempo, el cuerpo pide una buena cerveza.
Así que aprovecha el 4x3 en todas las cervezas que encontrarás en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Rubias, tostadas, negras, de trigo, para cada día probar una.
Aprovecha el 4x3 en todas las cervezas que encontrarás en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Al buen tiempo, una cerveza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808.
Con Euro Repar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Euro Repar Car Service a hacer la revisión y llévate 2 neumáticos premium por el precio de 1. 2x1 en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan, porque Cristina López Slichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Ya estamos escuchando a Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. La anécdota la cuenta Alfonso Usía con ese gracejo intrínseco del que yo carezco y que se resume así. Un ministro le sugiere a Franco el nombre de una persona, que voy a omitir, para nombrarla alcalde de Madrid. Franco mira al ministro y dice con tono pausado: haga lo que quiera. Usted y yo sabemos que es tonto. Si lo nombra alcalde, se va a enterar todo Madrid. Me he acordado de la anécdota porque hasta hace poco, de la soberbia, de las mentiras y de la torpeza de nuestro presidente de gobierno, teníamos noticias aquí en casa, especialmente los fiscales, la policía, la Guardia Civil, la Judicatura, la Abogacía del Estado, los catalanes que no son secesionistas y amplias capas de la opinión pública. Pero se quedaba en casa. Ahora ya se sabe en toda Europa. La primera estupefacción vino cuando, tras mostrar España la indignación contra Bruselas por despreciar la euroorden de traer a España a los golpistas huidos, un mal día indultó a los golpistas condenados que estaban en la cárcel. La segunda llegó cuando, ante la prudente y equidistante postura de España sobre el Sáhara, llegó Pedro I y dio orden de que se trajera a uno de los jefes del Polisario a curarle en España sus pupas. No solo perdíamos la equidistancia, sino que además mostrábamos nuestro apoyo intrínseco a una independencia por las armas. La tercera ya desconcertó a todas las cancillerías porque no solo dejábamos de apoyar al Polisario, sino que en un movimiento pendular desconcertante, España declaraba que el Sáhara debería ser una especie de autonomía de Marruecos. Entre medias, por primera vez en la historia, un gobierno declaraba públicamente que había sido espiado y encima decapitaba a la jefa de los servicios de información por cumplir con su deber y espiar a quienes amenazan con preparar otro golpe de Estado. Menos mal que nos tranquiliza ese gran ministro de Exteriores que ha declarado, ante el anuncio de que Argelia deja ya de comprar productos españoles e igual no nos vende gas argelino, que él está muy sereno. O sea, no se ha echado a llorar, ni ha dicho pupa nene, ni nada de eso. Menos mal, está sereno y se ha ido a Bruselas antes de que le dé un dengue y diga que él solo ha hecho lo que le ha mandado Pedro I el mentiroso, ese gran estratega internacional que cree que es también presidente de África y presidente de la Unión Europea.
Bueno, hay una interesante información que no hemos comentado, pero que está ampliamente recogida por los medios, según la cual informes de inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia, alertan de que Argelia va a facilitar ahora la llegada de pateras a España, y que ya ha empezado a hacerse, con Mallorca, como hemos comprobado, además a través de barcos nodriza, un tío no sale remando desde Argel, Y llega a Mallorca así como así.
Tampoco hacía falta tener a los servicios de inteligencia.
Sí, no hacía falta.
Despertando, avivando nuestro interés por el tema, porque ya eso era evidente. Además, parece que los barcos que son los que están llegando, les falta solamente la bandera argelina y el escudo de la nación, porque es que de verdad no son las pateras de siempre. No son. Nada, parece evidente. Pero bueno, tú has dicho una cosa muy interesante antes. Esto, Argelia lo tenía ya preparado. Desde antes del discurso, yo creo que no se puede achacar a la intervención de Pedro Sánchez en el Parlamento, que yo
no,
creo
lo
que
han, era una intervención. Pero han esperado.
Han esperado a eso, pero ya lo tenían.
Esperaba eso y dice, tac.
Decían, toma. Preparados, listos, ya, pum, y ya han salido, ya está. Claro. Así como suena, así.
Bueno, que chicos, que pues si no sabéis lo que me alegro, que va a hacer, a qué va a dedicar su día Nicolás Redondo, además de leer algún libro interesante.
Pues a hacer nada. Ayer tuve el patronato de mi fundación, Alma Tecnológica, y fue muy duro todo el día. Y hoy voy a leer tranquilamente. Quiero decir que ahora reconozco aún más a Guadalupe desde que sé que no es periodista. ¿Eh? Estamos tres contra uno.
Gracias, Nicolás.
Bueno, eso es lo que hay. Y
no
Lupe...
entrar en trampas. Porque para qué. Nicolás, yo que pensaba llamarte ahora y cuando me preguntasen qué vas a hacer, y iba a decir, yo hablar con Nicolás ahora, para que pues es un foco bien, de sabiduría, lo recibo.
Desde las 12
no
estoy
pienso llamarte.
Libre, me puedes llamar.
¿Y qué va a ser de la vida de Guadalupe?
Yo tengo un día complicado por delante, pero a ver si este fin de semana podemos descansar un ratito, que para eso está.
¿Y Fernando?
Pues ahora voy a escribir una cosa. Antes, luego pensaba haber llamado a Nicolás para una presentación de un libro que vamos a hacer, que tenemos preparado. Pero ya no te voy a llamar después de lo que has dicho. Y además, ahora que me entero que no es periodista, yo creí que eras periodista, por lo menos merecías serlo. Adiós.
Bueno, el clasismo, bueno.
Tengo ese defecto.
Buen fin de semana.
¿Y Antonio? ¿Qué va a ser de Antonio?
Pues mira, sí, tengo que hacer cosas domésticas que prefiero no contar, porque son un poco burdas. Y luego voy a escribir mi artículo para el debate. Me voy a organizar la cabeza a ver qué cesta de la compra se hace para una ola de calor como la que nos viene encima, Herrera. No sé qué platito sugieres.
Yo, una berza jerezana, un cocido de...
Claro.
De una fabada, cualquier cosa de esas. Hay que mantener el calor interior.
Claro. Tendrás valor tú para zamparte eso con bueno, 40 grados, ¿no?
Yo me... Acuérdate de aquella expresión tan bonita y tan
tamborita,
cervantina, sí. De me como un tío cagando y otro esperando. Pues cuando hay hambre. ¿Eh? Esto lo escribió Cervantes, ¿eh?
Los oyentes.
En Rinconete. Bueno, adiós chicos, chicas, adiós, que lo paséis muy bien.
Adiós.
Ahora nos vamos al Corte Inglés con Mariani. Hola, Mariani.
Hola, Herrera. Claro que nos vamos al Corte Inglés porque llega la venta privada del Corte Inglés, que es exclusiva para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Con descuentos en más de 1000 marcas de moda mujer, hombre, infantil, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Es el momento de encontrar tu nuevo bañador favorito, elegir un conjunto elegante para esas noches especiales de vacaciones, hacerte con esos zapatos tan cómodos pero bonitos con los que vas a recorrer kilómetros y kilómetros de costa. Prepara tu armario para el buen tiempo y renuévalo con tus marcas favoritas con descuentos del 30% en Levi's, Pepe Jeans, Roberto Verino, Mirto, Diesel, Gap, Gogo, Passionata, Chantel, Desigual, Timberland, Liu Yo. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Descuentos en moda, lencería, baño, accesorio, zapatería y mucho más solo hasta el 12 de junio en la venta privada. Exclusiva para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.